11 y cuarto en el país, bajante del río, la provisión de agua en Paraná está con luz amarilla. La bajante puede producir que haya que perforar más la parte donde chupan las bombas, para lo cual hay que parar el bombeo. A esto lo informaron desde el municipio. Igual afirman que por ahora no hay riesgo de quedar sin agua. Esta declaración la hizo Roberto Savioni, titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de Paraná. Admitió que la bajante del río, si bien no es alarmante en cuanto a provisión de agua potable, hay que tener encendida la luz amarilla. A su rato nos llegaba un mensaje que tiene que ver con esto. Dice, el río Paraná está en bajante histórica, los vecinos siguen desperdiciando agua, el municipio indiferente. Bueno, por lo pronto, por lo menos, alzan algunas voces oficiales en relación a este tema. Estamos en comunicación para que nos cuente más sobre qué es lo que se espera en este sentido y también en cuanto al tiempo en general, ¿no? A ver cómo arrancó esta primavera bastante calurosa, con esa amenaza de tiempo inestable en nuestra zona. Estamos en contacto, decía, con Oscar Duarte, que es titular de hidráulica de la provincia, para charlar sobre la bajante del río y estas cuestiones. Oscar, ¿cómo estás? Buen día para vos.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Y audiencia, un gusto hablar con ustedes. Bueno, sí, estamos con un río muy bajo, producto de que prácticamente hace ya varios meses que no hay precipitación importante en la cuenca del Plata, así que por lo tanto ha habido una bajante que prácticamente desde mayo comenzó a descender, y un poco lo espectacular de esta, que lo prolongado, ¿no? Ya llevamos casi 4 meses, donde los niveles son relativamente bajos, y esto va a continuar todavía un periodo más, producto de que las lluvias recién van a ingresar posiblemente a fin de mes, mediados del mes de octubre, ¿no?
¿Se tiene registro de cuándo fue la última vez que el río estuvo tan bajo? Ya está en el récord.
No, nosotros, según los datos que tenemos, no es una bajante de récord. Sí, ha habido niveles inferiores al actual. Lo que sí, digamos, es llamativo es la cantidad de tiempo, es el periodo, la longitud del tiempo, que ha estado por debajo de prácticamente de 2 metros, que era un nivel que ya comienza a haber problemas en distintos temas. Usted sabe bien que el río bajo genera problemas en el tema de la pesca, problemas en la navegación, problemas en las tomas de agua, y esto hace de que, bueno, todo el río Paraná se vea, y todas las localidades que están directamente relacionadas con el río, se vean con problemas, ¿no?
Esta faltante de precipitaciones en la cuenca del Plata podría desembocar en un exceso de lluvias para más adelante, o no tiene por qué ser así.
No tiene por qué ser así, pero si bien está anunciado para el fin de año un niño, que esto sí daría sin duda recuperación de los niveles actuales y posiblemente algún pico, ya vamos a ver, no hay que anunciar nada todavía porque no hay ninguna información. Usted sabe bien que nosotros trabajamos con pronósticos y de alguna manera los pronósticos son que haya un niño, así que todavía no se sabe la intensidad de este niño. Así que vamos a ir viendo cómo se va evolucionando y iremos avisando y alertando como nosotros hacemos normalmente, ¿no?
El fenómeno del niño, que ya lo conocemos porque, bueno, lo hemos vivido en varias ocasiones a lo largo de los años. ¿Cuáles son las cualidades, características más importantes o que podríamos resaltar, Oscar?
Sí. La característica es que hay un mayor ingreso de masa de vapor de agua, producto de que se calienta en general en forma exagerada todo lo que es en el Ecuador. O sea, es un fenómeno que se da a muchos kilómetros de distancia, prácticamente las costas peruanas, fundamentalmente. De ahí nace el término niño, ¿no? Porque justamente este vapor de agua se daba justamente por los 25 de diciembre en esa zona. Y de alguna manera este vapor de agua ingresa en forma masiva a toda la región de la Cuenca del Plata y genera en nuestra zona generalmente características de humedad y con posibilidad de precipitaciones abundantes. Esto es lo que se está anunciando, claro. Varios centros meteorológicos mundiales ya están anunciando como para fin de año tener esta característica, o sea, suponemos que va a haber un verano relativamente húmedo y con temperaturas, digamos, con humedades relativamente altas, ¿no?
Altas. A veces nos toca el fenómeno del Niño y a veces el de la Niña. ¿Cómo sí. es esto? ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una y el otro?
Sí, la diferencia es que es un problema de los vientos alisios, los vientos que están en el Ecuador, que cuando soplan más, recuestan de una manera, llevan toda esta masa de vapor de agua hacia Asia, hacia el Asia, y por eso se generan esos monzones muy importantes en el Asia. Y cuando es al revés, cuando son vientos débiles, este vapor de agua ingresa a nuestro territorio, hacia el territorio sudamericano, y fundamentalmente a toda la cuenca del Plata, que genera este tipo, digamos, de eventos. O sea que a la larga es un tema, digamos, de vientos en el centro, en el Ecuador, y esto hace que ingrese mayor o menor vapor de agua y genera de alguna manera, por un lado, la Niña sequía y por otro lado inundaciones el Niño, ¿no?
Tenemos, sí.
Por supuesto que esto hay que ver la intensidad de cada uno de estos fenómenos.
Claro.
Estos fenómenos se han dado valores muy extremos en época 82-83, 1982-1983, el año 92, año 98, en crecida, y estos niños que han sido, digamos, históricos,
claro,
han generado muchas inundaciones y, por supuesto, en todo el río Paraná y el río Uruguay han generado problemas muy graves.
Muy, muy graves. Tenemos a Cintia Campos acá, que también tiene alguna inquietud.
Buen día, ¿cómo le va? Le quería preguntar si, así como este invierno fue excepcionalmente frío, ¿se espera que el verano también tenga temperaturas muy elevadas?
Sí, le comento, el frío no fue intenso, fue prolongado. Eso es una cosa, también una característica que hay que rescatar. O sea, hubo temperaturas por debajo de 10 grados, mucho periodo, mucho tiempo, muchos días, pero no fueron tan intensos. O sea, el número de bajo cero, vamos a llamar, temperaturas bajo cero, fueron relativamente bajas con respecto a otros años, ¿no? Así que, pero sí, estamos de acuerdo de que fue un invierno que prácticamente arrancó muy temprano, inclusive ya en el otoño hubo temperaturas muy bajas y se mantuvieron durante prácticamente todo el invierno, y recién ahora estamos tomando una normalidad. Suponemos de que este verano, bueno, esto ya no es una, nosotros solamente hacemos un seguimiento del tema meteorológico, pero suponemos de que dado las características que va a haber una gran humedad, vapor de agua presente, muy probablemente sea un invierno, es un verano relativamente muy caluroso.
¿Y una primavera llovedora, Oscar, o no?
Sí, esto va a ir dándose lentamente, una recuperación de esta humedad, y posiblemente al final de esta primavera ya comienza a haber una mayor cantidad de lluvia. Estos son, por supuesto, pronósticos que nosotros hacemos a partir de los datos que nos van llegando de los distintos centros meteorológicos.
¿Ustedes tienen la posibilidad de visorar cuando estas precipitaciones van a ser intensas, van a ser fuertes, con mucha tormenta, caída de granizo, o no?
Mire, nosotros ahora estamos en un plan, ahí ahora hablando a nivel país, estamos en un plan de radarización, se llama, o sea, radares meteorológicos.
Sí.
Por el momento en el país existían solamente tres de estos radares. El plan es llevar a 20 radares en un corto plazo para tener una mejor aproximación de estos eventos. Usted sabe bien que es muy difícil pronosticar. Cuando se habla más de 3 días de pronóstico es dudoso, ¿no? Hasta 3 días todo el mundo se animaría, digamos, a ver qué va a pasar, pero a partir del tercer día comienza a haber una incertidumbre muy grande en los pronósticos meteorológicos. Y de alguna manera estos radares, conjuntamente con otras metodologías, irían mejorando lentamente lo que es el pronóstico a nivel nacional. Esto, a futuro, suponemos que va a haber una mejora en toda esta condición de pronósticos, pero ustedes saben bien que son 3 días o 72 horas la que podemos realmente aseverar ciertos procesos. Los procesos intensos son más difíciles porque los vientos son muy cambiantes en nuestra zona, y para complicar un poquito más la cosa, estamos lo que nosotros se denomina de afuera lo que es el pasillo de los tornados, o sea, un pasillo que es un área central del país, que prácticamente tiene la parte norte en Corrientes y la parte sur en el sur de Buenos Aires, y que en toda esa zona central del país generan muy frecuentemente los tornados, siendo la segunda zona del mundo más frecuente, digamos, en tornado. Así que, bueno, hay un montón de complicaciones climatológicas que nos pone muchas veces nosotros en situaciones difíciles,
¿no? Seguramente. Oscar, como siempre, muy atento, ¿eh? Muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, Fernando y Cintia, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.
Bárbaro. Oscar Duarte, entonces, titular de Hidráulica de la provincia. Hablamos un poquito de lo que viene en materia de clima en nuestra zona. Bueno, a ver entonces, ¿por qué no nos metemos en nuestra página de noticias?